lo largo de este podcast hablaremos sobre el origen hasta llegar a su finalidad, que digamos que son la industria 4.0, que es a lo que nos vamos a someter dentro de unos cuantos años, a una nueva sociedad, a un nuevo contexto de paradigma en el cual los freelancers van a optar una función adaptativa en las empresas. Van a ser aquellas personas que traigan el conocimiento a las empresas de esos sectores. Pero no nos vamos a centrar en eso. Nos vamos a centrar primeramente en el origen freelance y vamos a ir poco a poco escalando para llegar a esos conceptos. Para entender el concepto de freelance, tendremos que tener en cuenta su origen hasta lo que estamos viendo en la actualidad, esta etapa de transición. Por ello, primero de todo, empezaremos por el origen del freelancer. De una sociedad basada en la contratación de personas durante periodos fijos, atándolas a un único trabajo, a una sociedad donde los contratos temporales son el nuevo orden laboral. Con la creación del Internet y, en consecuencia, el desarrollo de ordenadores y móviles, nos permiten conectarnos con otra persona de manera inmediata. El Internet ha acelerado la manera en la que las empresas se pueden comunicar con el cliente, aumentando la demanda de forma drástica. El aumento considerado de la demanda ha permitido a las empresas ingeniarse la manera en la cual satisfacer a los clientes de forma más rápida posible. Hablamos del término de la inmediatez. Con ello surgieron los primeros en aportar en la economía gig, los repartidores de comida, mercancías, taxistas. La economía gig surgió como una forma barata de garantizar un servicio que necesitaba un cliente. Surgió un gran número de trabajos donde no era necesario tener que trabajar para una única empresa, sino que te permitía poder tener una independencia y trabajar con otras empresas diferentes garantizando el mismo servicio. La tecnología surgió como una constante búsqueda de conocimiento y para ello los empresarios optaron por contratar personal que pudiesen facilitar estas tecnologías para mantener sus negocios. A aquellos trabajadores se llamó autónomos o freelancers. No son todos iguales. Hay quienes trabajan para obtener un beneficio parcial o aquellos que trabajan para obtener un beneficio a tiempo completo, es decir, que su trabajo es el freelance. Los dos trabajan de manera independiente para realizar dichos trabajos. Estos últimos destacan por mantener un gran número de clientes, que son las empresas, y varios contratos temporales para poder obtener un sueldo decente y así poder vivir de esas tareas que están efectuando. Una vez nacieron los freelancers, no se ha podido frenar su rápido crecimiento, su rápida expansión en las sociedades actuales. Prácticamente las sociedades dependen de ellos. La necesidad de contratar personal en empresas de programación ha proporcionado un gran cambio en la sociedad, incorporando a los freelancers como un nuevo elemento. Según el informe de Malt, Panorama Freelance en 2021, hay alrededor de 3 millones de freelancers en Alemania, Francia y España solamente. Debido a la fuerte necesidad de las empresas tecnológicas en contratar personal, podríamos pensar que el empleado objetivo sería joven, pero nada más lejos de la realidad. El freelance tiene una media de 41 años. Hablamos de que el 50% ha trabajado más de 8 años antes de convertirse en freelance, por lo que son gente especializada y cualificada en su trabajo. ¿Y por qué dejar la empresa después de haber trabajado 8 años? No podemos preguntar. Esto es debido a que un 74% de freelancers tienen una licenciatura y un 54% posee un máster, por lo que poseen los conocimientos suficientes para generar trabajo cualificado y especializado. Ven atractivo algunas cualidades freelancers como la gestión de su tiempo en la libertad, tomar sus propias decisiones y elegir dónde trabajar. Hablamos de que la gestión de su tiempo es el principal valor a la hora de querer ser freelancer. Y es así como ha surgido el término agentivity, que permite llevar las riendas de tu vida sin una imposición por una compañía. Es decir, que tú haces las tareas de otras compañías sin tú depender de ellas expresamente. ¿Cuál es el detonante para que dejen la compañía? Según el 79% de los empleados, confirman que la falta de reconocimiento es el factor esencial para marcharse de la compañía. La economía GIF está basada en contratos temporales que podríamos llamar tareas. Siendo los freelancers aquellos que trabajan para esta economía, podemos entender que su salario dependerá del número de tareas y de cómo éstas están cotizadas. Trabajando en un sector de constante desarrollo como es la informática, muchos freelancers se ven obligados a gastar 5 horas semanales para el estudio de nuevos conocimientos, nuevas habilidades, ya que simplemente no se pueden quedar con conocimientos inútiles. Es decir, los freelancers trabajan igual o incluso más horas comparado con un trabajador normal. La capacidad de poder gestionar libremente sus horarios es un punto a favor para ellos. Y ahora pasaremos al tema, uno de los temas más importantes, a cómo crear una marca personal siendo un freelancer y cómo beneficiarse de ello. Empecemos. ¿Qué es lo que hace del mercado freelance un lugar atractivo? La libertad de elección, comparación rápida entre competidores en búsqueda de un buen sueldo y la rápida accesibilidad es lo que hacen a las plataformas de freelance un lugar atractivo donde trabajar para ganar un salario extra o dedicarse exclusivamente a ello. Todas las páginas son un mundo e intentan diferenciarse en algunos aspectos. Sin embargo, el propósito es el mismo: realizar una tarea por un cambio de dinero. Las páginas de freelance son un portal donde la empresa puede publicar en el panel la necesidad de un empleo basándose en las condiciones mínimas. El empresario regula el precio y es el que crea las condiciones mínimas. En este tipo de páginas es el freelancer el que, viendo un gran número de paneles, escoge el que está acorde a sus circunstancias. El freelancer se ve sometido a la oferta de los empresarios, por lo que si la oferta no cubre las demandas del freelancer, se verá obligado a rebajar sus condiciones o abandonar su trabajo. Debido a estos puntos negativos que podía tener este sistema, se procedió a crear otro tipo de portales, con un sistema donde es el freelancer el que pone el precio a los trabajos que se ofrecen. Es decir, en vez de que el empresario sea quien proponga el empleo, será el freelancer el que se encargue de venderse a él mismo, mostrando aquellas habilidades que puede ofrecer a los empresarios. Entendiendo a los dos tipos de portales freelancer, podemos llegar a concluir que ambos son aceptables, siempre que existan las condiciones para que se pueda trabajar a un precio justo y real. En ambas páginas digitales se incentiva el crecimiento progresivo por un sistema de reviews y contratos realizados. Es decir, la valoración es algo que realmente aporta mucho. Es decir, la valoración va a afectar íntegramente al freelancer y al empresario. Tanto el empleador como el autónomo freelancer son calificados mediante reviews, pero en cada caso la perspectiva es diferente. Un empleador con reviews positivas tendrá una buena reputación a la hora de generar empleo de forma segura y eficiente. En su caso contrario, sería un empleador con reviews por debajo de la media, pudiendo ser una persona demasiado exigente o que infunde poca seguridad. Este sistema les ayuda a atraer un mayor número de freelancers de forma más rápida. En el caso de los freelancers, el sistema es diferente. Si un freelancer posee reviews positivas, es como si estuviera subiendo unas escaleras de forma progresiva. Cada escalón implica mayor número de clientes y, en consecuencia, un mayor sueldo. Es tal el caso que existen categorías realmente complejas de llegar. Hablamos de un 1%, aquellos que consiguen efectuar un gran número de contratos durante un año con reviews positivas. Estas categorías te recomiendan de forma abrumadora, siendo el foco de los empresarios con mayor capital para invertir en personas eficientes como tú. Al pertenecer al 1%, los clientes son exagerados y los precios que te ofrecen tu trabajo son superiores a los de las categorías anteriores. Es decir, vas a ser mucho más demandado que los demás. Por ejemplo, en Fiverr, un freelancer nivel 1 te puede crear un logo por 10 euros. Y uno de nivel vendedor top te garantiza un logo profesional por 40 euros. Estamos hablando que habilidad, experiencia y trato está pagado por 4 en este caso. Hemos entendido hasta dónde puede llegar un freelancer con buenas reviews. Pero ¿qué pasa si no eres una persona ordenada y no consigues entrenar tus primeros trabajos y en consecuencia obtienes reviews negativas? Podríamos decir que tu carrera en esa plataforma estaría muerta. Pocos empresarios quisieran trabajar contigo, salvo que rebajases tu trabajo a precios realmente injustos. Como podemos ver, este sistema premia a aquellos que saben venderse de forma eficiente y destruye a aquellos que no están preparados para dar o realizar un trabajo. La aspiración de todo freelancer es que el sistema le apoye siempre y para ello, primero, el freelancer debe acatar sus normas. ¿Cómo puede afectar el mercado freelance en general a la globalización y cuáles son los problemas que pueden crear? Eso vamos a hablar ahora mismo. La globalización es uno de los puntos más enriquecedores de cualquier economía. Tanto de una pequeña economía como de una gran economía se puede beneficiar de este concepto. Las plataformas digitales de freelance son globales, por lo que cualquier empleador puede crear un panel pidiendo un trabajo desde cualquier parte del mundo. Al igual que él, puede crear el contrato. Cualquier freelancer puede aceptarlo, aunque viva en otro continente. Aquellos países cuya población es excesiva y la oferta de trabajo es mínima, se ven beneficiados por este tipo de plataformas, ya que les permiten obtener un sueldo que previamente no podían haber conseguido. Sin embargo, esos países se caracterizan por tener una economía empobrecida. Con este concepto, empleadores de otros países se aprovechan de ellos, disminuyendo los precios a sueldos mínimos, y estos sueldos son totalmente inaccesibles para los países más ricos y fomentan la desigualdad entre países. El aumento considerado de un sector en un país empobrecido podría disminuir los precios de ese sector, siempre y cuando la oferta sea amplia. Esto se trata de un concepto básico de oferta y demanda. El problema de estos países es la ausencia de un sindicato o grupos que luchen por sus derechos, por lo que condenan a la bajada de los salarios hasta que su economía no mejora. Al vivir en un mundo globalizado debemos tener en mente las reglas del juego. Por suerte, la digitalización está fomentando la creación de grupos y, en consecuencia, la lucha a favor de estos derechos. Por suerte, un gran grupo de empleadores intentan fomentar el empleo en su país de origen o en aquello donde la calidad está asegurada, ya que los países empobrecidos poseen mayor incertidumbre y riesgo, aunque a un menor precio. Un problema habitual y que podría ocurrirte es que una empresa te pida a ti, como freelancer, un contrato exclusivo, es decir, trabajas únicamente para ella, pero de forma temporal. Estas empresas están cometiendo una ilegalidad siempre y cuando te prohíba la libertad a la hora de trabajar con empresas siendo un autónomo. Pero sigue siendo algo más común en el freelance. Este suceso se denomina como falso autónomo. Tú, como freelancer, trabajas con un contrato temporal, sin plazo fijo, y la empresa se aprovecha de ti, ya que realmente trabajarás varios meses o años sin tener que pagarle la seguridad social y demás pagos. Las plataformas de freelance digitales son algo novedoso. Hablamos de que no alcanzan más de 30 años en el mercado, por lo que los problemas legales y económicos son algo normal, pero que se debe regular, pues si no se seguirá expandiendo una cultura en la que aprovecharse de un freelancer será algo más que lo habitual. Podemos tener en cuenta que los mayores problemas son la globalización y aquellos problemas que puramente legales como los falsos autónomos y así y la falta de derechos comparados con un trabajador normal. Hay que tener en cuenta que un freelancer no deberá tener una igualdad de derechos igual y, o similar a la de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no trabajan para una empresa en sí, sino que trabajan para varias, entonces no van a, siempre van a tener ese riesgo que les caracteriza. Y con todo esto vamos a centrarnos ya en la actualidad. Y vamos a ver el desarrollo freelance en la sociedad. Si pensamos en una de las instituciones más antiguas de nuestra sociedad, nos vendrá inmediatamente las universidades, el lugar que incentiva nuestro desarrollo personal para acabar trabajando en aquello que realmente queremos profesionalizarnos. Con la aparición del freelance han aparecido miles de personas que monetizan sus conocimientos enseñándoselos a los demás, naciendo así una era donde el servicio educativo es predominante. Todo esto se ha podido concebir gracias al Internet y a su capacidad de conexión con todas las personas. Vivimos en el inicio de una época de profundo conocimiento. Cualquiera que quiera aprender un nuevo concepto podrá hacerlo de manera rápida con una simple búsqueda. Al ubicarnos en el inicio, el contenido no ha llegado a consolidarse de manera efectiva. Existen plataformas como Udemy, Coursera, edX, donde universidades y freelancers compiten para ofrecer contenido más valioso de Internet. Es una era de servicios. Habiendo estos dos tipos de contenidos, los estudiantes más alternativos e incluso empresas prefieren recibir información por parte de freelancers, ya que suelen tener una marca personal consolidada, donde se muestra su carrera profesional, haciendo así que sea más confiable invertir su dinero en un profesional. Sin embargo, aquellos que desconfían en personas físicas y son algo tradicionales prefieren invertir su dinero únicamente en entidades simplemente por desconocimiento o porque confían en un modelo centenario. Estos dos tipos de personas demuestran el inicio de una nueva era. Ambas personas incentivan a los freelancers y a las universidades para competir entre ellos y de este modo conseguir reclutar el mayor número de estudiantes posible. Actualmente parece inviable la simple idea de formarte en una universidad a través de Internet debido a la falta de infraestructuras dentro de las universidades o por las competencias de los profesionales. Sin embargo, ya existen universidades donde sus grados están expuestos en Internet. Con el desarrollo de estas plataformas y la incorporación de importantes universidades como Harvard, Oxford y Cambridge en estas plataformas, se está empezando a crear un cambio de paradigma en la visión del estudiante medio. Estas universidades han incorporado, gracias al gran número de freelancers innovadores que ofrecieron sus servicios vía online, opacando a ciertas universidades. Es decir, las universidades se introdujeron debido a que existía una nueva forma de captar estudiantes que en vía física estaban fuera de su alcance, todo gracias a la globalización. Pero como en todo, todavía el número de universidades y la forma en la que ofrecen sus servicios no es suficiente para atraer a toda la oferta que realmente existe en esta nueva era del e-learning. Quedaos con esto, tanto los freelancers como las universidades serán la llave que abra una nueva concepción del aprendizaje. Una vez donde se implemente este nuevo paradigma de un aprendizaje libre, donde no te veas atado a un lugar o a un contenido en específico, nos servirá para especializarnos en aquellos que realmente queremos ser. Si has estudiado en una universidad, sabrás que en los primeros años existen asignaturas que realmente no tienen una correlación entre la carrera en sí. La aparición del contenido digital supondría una revolución en el concepto de especializarnos realmente en aquello que queremos ser. Las asignaturas no estarían definidas por una entidad, sino que ahora las asignaturas las elegirías tú pensando en aquellos conocimientos que quieres adquirir. Es decir, podrías estudiar una o varias carreras donde elegirías sus asignaturas fundamentales y prácticas. Sería una persona especializada o una universidad la que te ofrecería este contenido que quieres aprender. Quizás el concepto de título se dejará de utilizar para popularizar el concepto de certificado. Actualmente existen instituciones donde se crean incentivos a los freelancers, como es el ERC, que es el Consejo Europeo de Investigación. El sistema de ERC garantiza una subvención a los mejores freelancers pertenecientes a una universidad europea. Con esto, realmente son pocas universidades las que luchan por convertir a estos alumnos en sobresalientes. Pero estas medidas incentivan más que nunca una nueva formación donde el estudiante es capaz de especializarse de forma eficiente y beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Esta fundación nació en 2007 y aún no se ha producido el verdadero efecto que se quiere crear: invertir en el conocimiento eficiente. La creación de instituciones y plataformas son el inicio de esta nueva era, y los freelancers digitales son el factor principal para que la sociedad evolucione más rápido que en toda la historia de la humanidad. Conectarnos por internet para resolver un problema en una empresa, aprender conocimientos excepcionales que no podrías encontrar en una universidad, demuestra que los freelancers traen consigo una competitividad valiosa que favorece a la sociedad en su conjunto, trayendo consigo nuevas concepciones en nuestras vidas. Adentrémonos cómo van a poder conseguirlo y qué necesitarán para ello. Para pasar de una sociedad tradicional a una sociedad donde la economía gig sea lo más predominante, tiene que existir una transición. Y para ello, los freelancers tienen que crear grupos para ello. Y primero tenemos que entender varias cosas. Las empresas proporcionan derechos y obligaciones a los trabajadores que trabajan en ellas. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando trabajas para varias empresas como freelancer? Esa es la primera pregunta. Comparado con los trabajadores, los freelancers actualmente tienen una ausencia de representación y de derechos. Por ello se forman grupos para luchar por una nueva forma que todavía no queda contemplada en la sociedad. Los grupos freelance han surgido para reducir el riesgo de que esta forma de trabajo sugiere. Si nos adentramos en un grupo digital o físico, nos daremos cuenta de que existen una especie de coach que es lo que podemos denominar esa persona que se encarga de ayudar al grupo comunicando medidas económicas como el salario en el empleo o también medidas empresariales para las que los freelancers progresen de manera más sencilla, eludiendo gran parte del riesgo que esta actividad económica posee. Es algo parecido a un representante. Aparte de esta función benevolente ante cada uno de los miembros del grupo, además es un miembro representativo. Algo parecido a un sindicato. El coach se encarga de luchar por los derechos que tanto piden los miembros del grupo. Lucha a través de redes sociales y también actúa de forma física ante instituciones públicas. Esta persona es elegida por el pueblo y posee todo el apoyo del mismo, por lo que facilita su representación y credibilidad para luchar a favor de sus derechos. Hablamos de que hay miles de coaches porque cada mercado es un mundo. Cada freelance que pertenece a un sector suele introducirse a grupos de dicho sector en el que trabaja para conocer las condiciones del sector y las personas con las que va a cooperar. Existen grupos genéricos que se centran en la lucha de los derechos a nivel legal en general, y también surgen pequeños grupos que luchan para favorecer sus derechos a nivel sectorial, es decir, en el sector que se encuentra cada uno. Podemos darnos cuenta que el actual problema del freelance es obtener una forma en la que poder reducir sus riesgos. Adentrándonos en un grupo, nos daremos cuenta de que actúan de una manera comunitaria. ¿Y por qué buscan tener buenas relaciones en estos grupos? El motivo principal es cómo funciona su trabajo. Un freelance realiza tareas a distintas empresas de una forma que le impide tener relaciones a largo plazo. Todo esto hace que los freelance tengan que formar grupos para compartir sus éxitos, su vida y también sus derrotas. Al tener estas conductas tan abiertas en sus grupos, fomenta una clara unión y apoyo a cada integrante del grupo. Son muchas personas que cuentan sus malas experiencias para que el resto aprendan de ellas, sin tener que cruzar el mismo camino. Hablamos de que los grupos suelen comunicar cuál es el precio justo del sector en el que le trabaja. Además, no solo eso, también exponen a aquellos empresarios con mala reputación, por lo que son una gran arma contra las empresas que se aprovechan normalmente de los primeros freelancers. Encontrar un precio justo no es nada fácil si actúas de manera solitaria. Esta confusión puede ayudar a una parte de los empresarios que se aprovechan de este tipo de personas. Por eso surgieron los grupos digitales y físicos. Los representantes son freelance que han conseguido eliminar estos problemas y comparten su conocimiento para que los iniciadores progresen de forma más rápida posible y efectiva sin baches en el camino. Estos representantes suelen ser más importantes en aquellos países donde las condiciones son más precarias. Necesitan de un grupo para efectuar cambios en el precio de su trabajo o las condiciones laborales con el cliente. En estos países donde las condiciones laborales son lamentables, los representantes intentan idear formas en las que luchar contra estas condiciones. Una forma que se ha expuesto en gran variedad de situaciones es permanecer en varias plataformas digitales. No hablamos únicamente de las esenciales, sino también que hay que ubicarse en aquellas de nicho o de sector en el que trabajas. ¿Para qué hay que estar en varias plataformas freelance digitales? Principalmente para aumentar la base de clientes y reducir el problema estacionario que realmente existe en este servicio. Con problema estacionario me refiero a que depende de la estación, habrá más o menos clientes con condiciones laborales totalmente distintas. Para evadir este problema, ubicarnos en varias plataformas nos mantendrán al margen de estos problemas, porque nuestra base de clientes será mayor al aumentar nuestro alcance digital. Los grupos de freelance son una gran herramienta para mantener relaciones con otros miembros de tu sector, evitar los problemas que otros han cometido y aumentar tu fuerza representativa. La función del representante es esencial para hacer que esta nueva forma de ofrecer servicios se establezca mejorando cada una de sus condiciones. Muchos problemas pueden ser eliminados si la fuerza representativa se mantiene fuerte. Al fin y al cabo, las sociedades avanzan y la oferta y la demanda de este mercado será un factor esencial para reducir los riesgos que actualmente este contempla. Sabiendo toda la información sobre los grupos, tendremos que saber cómo es la vida de un freelance en las empresas y el propio feedback que obtienen las empresas de los freelancers. Previamente hemos hablado sobre el origen, cómo crear una marca personal para que te beneficie a ti como freelancer, la formación de grupos, y ahora debemos adentrarnos en el rol de la empresa como freelancer y cómo el feedback que hay entre la empresa y el freelancer. Y dentro de este tema hablaremos sobre teorías de la industria y teorías acerca de cómo pueden manejar un buen contrato de manera efectiva las empresas. Las tecnologías están siendo el factor principal para el desarrollo de nuestras sociedades. El factor tecnológico cada vez es más predominante y son pocas las empresas grandes que no tienen una presencia en un entorno digital. Vivimos en una etapa de transición donde las pymes y las grandes empresas quieren crear su propia página web, desarrollar una mayor maquinaria efectiva y fundamentar gran parte de las operaciones en aspectos tecnológicos con la motivación de mantenerse en el mercado y evitar ser una empresa obsoleta. Al ubicarnos en una etapa de transición son las grandes tecnológicas quienes inician con facilidad este movimiento, pero tras la popularidad y tras observar un aumento de productividad creando un entorno digital, muchas otras grandes empresas alejadas del sector tecnológico incorporan medidas similares con la creación de programas informáticos para un aumento de producción, uso de redes sociales, página web, marketing digital. En su totalidad, el entorno digital está fomentando una necesidad en todos los sectores económicos. Incorporar un nuevo entorno digital necesita de un personal calificado que conozca el sector tecnológico en profundidad, pues es en el sector tecnológico donde más rápido avanzan los conocimientos, provocando así una obsolescencia en aquellos conocimientos menos eficientes. podemos entender que las grandes empresas y tecnológicas tienen una gran ventaja respecto al resto de empresas por la única razón de tener más capacidad para obtener este tipo de personal cualificado y contratarlo de manera indefinida. Surge así el fenómeno freelance como una forma en la que es capaz de atribuir personal calificado en tecnologías a todo tipo de empresas, desde pequeñas empresas hasta las más grandes. Los freelancers experimentados conocen el sector en el que se rodean y podríamos decir con seguridad que son unos especializados en el mismo. Son la llave para adoptar una empresa tradicional a una empresa moderna con facilidad. Emmanuel Gabriel y Jerome Subout llaman a los freelancers facilitadores. Son las personas cualificadas para convertir una empresa tradicional en una empresa que cumple las condiciones de una industria 4.0. El sistema de trabajo de una industria 4.0 posee un sistema social y un sistema técnico que se complementan con las cualidades de cada uno. En el sistema técnico tenemos las tareas y las características adaptativas, mientras que en el sistema social está la competencia y la creación de conocimiento, donde cada una de estas cualidades se complementan de forma efectiva. Con estas características podemos entender que el sistema técnico es totalmente adaptativo a las nuevas tecnologías. Para ello necesita de trabajadores competentes que estén en constante aprendizaje para producir nuevas tecnologías. Para ello se fundamenta en la teoría de la capacidad de absorción. Esto es la capacidad que tiene una empresa para reconocer un nuevo valor, información externa, asimilarlo y aplicarlo a fines comerciales. En este caso, los freelancers son quienes adquieren un conocimiento general del sector al que se especializan y son capaces de llevar este conocimiento a la empresa, provocando una adquisición de los conocimientos. Las empresas serán quienes evalúen estos conocimientos y los comparen para hacer una correcta asimilación. La empresa, al no tener personal especializado, contará con la ayuda de freelancers como coach de este nuevo conocimiento. Una vez entendido, el nuevo conocimiento se mezclará con el conocimiento previo dentro de la empresa, buscando una mayor eficiencia siempre y cuando sea comprensible para cada integrante de la empresa afectado, dando así una transformación. Y finalmente, la explotación. Es la etapa final donde los conocimientos adquiridos se efectúan de una forma más eficiente, complementando los sistemas previos o en algunos casos renovándolos por un sistema completo. Es decir, que el sistema tradicional se renueva y se elimina todo lo anterior. Es el freelancer quien implementa las medidas cumpliendo con el valor de la empresa. Entendemos así que la figura freelancer trae consigo innovación y conocimiento a las nuevas organizaciones de forma general, contrastando conocimientos de anteriores empresas y siempre siendo la mejor versión. ¿Cómo conseguimos que los freelancers quieran trabajar con nosotros? Para contratar un freelancer tenemos que entender primero para qué lo queremos. Entendemos tres tipos: los trabajadores de proyecto, los trabajadores gig y los trabajadores de cartera. Los trabajadores de proyecto son los que hemos denominado facilitadores y tienen un contrato a largo plazo, mientras que los trabajadores gig trabajan durante unas horas o días para ocupar un puesto que antes existía o simplemente hacer una tarea. Y los trabajadores de cartera poseen varios clientes, por lo que su contrato dependerá del tiempo que posea disponible. Comprender estos tres tipos de freelancer nos facilitará entender qué tipo de contrato psicológico debemos efectuar entre ellos. Los freelancers piden seis cualidades que deben poseer los contratos psicológicos. Estas son: la claridad de rol, cumplir con los acuerdos del contrato, incorporarse de forma autónoma en la empresa, compartir conocimientos del proyecto, tener autonomía y tener claridad de futuro en el contrato. Las organizaciones en general atienden a las cuatro primeras y dejan al margen las dos últimas. La honestidad, la transparencia en las tareas, una buena comunicación entre ambos, accesibilidad de los recursos de una empresa y darle la libertad suficiente para efectuar la tarea sin tener que declarar unas horas estrictas son los que hace un freelancer quiera trabajar en una organización. Y será esto lo que potenciará su compromiso con la organización. Otros factores afectan a la definición de un contrato psicológico. siendo transaccional o relacional. Y estos factores son el institucional, organizacional, y factor personal y factor contractual. Son las instituciones quienes fomentan un desvínculo con los freelancers debido a que crear una relación con él podría suponer lo que se denomina un falso autónomo, por lo que la ley fomenta contratos transaccionales. Fomentar la cultura, el aprendizaje de los freelancers dentro de la empresa ayuda a una mayor relación con el freelance. Las perspectivas del freelance es esencial para el desarrollo de su contrato. Predomina en gran parte los freelancers transaccionales, pero en una gran relación con la organización puede cambiarles de opinión. La localización o el pago por hora son fundamentales para definir correctamente un contrato psicológico. Habiendo una gran variedad de factores que afecten a un contrato psicológico de un freelance, podemos entender que ciertos factores favorecen a un freelance transaccional u a un freelance relacional. En el freelance transaccional con la empresa encontramos los trabajadores gig y los trabajadores de cartera, mientras que en el freelance relacional con la empresa se ubican los trabajadores de proyectos y los trabajadores de cartera. Como organización, conocer qué tipo de freelance necesitamos es esencial para efectuar un correcto contrato psicológico que traiga consigo los resultados que queremos en nuestra empresa. Al hablar de una nueva concepción del trabajo, las empresas deben adaptarse a esta nueva industria, la cual los freelancers digitales tendrán gran repercusión. Entender las cualidades de un contrato psicológico según el tipo de freelance que necesitemos será algo necesario de entender en todas las empresas. La innovación y el conocimiento será una gran necesidad para competir en un mercado dinámico. Habiendo recopilado todos estos conceptos, podemos entender que la figura del freelance está creciendo de forma imperiosa. Entender su origen, qué creencias poseen, son cualidades que debemos conocer desde una perspectiva de trabajador o desde una organización. Datos tan importantes como la creación de una marca personal eficiente es sin duda algo necesario si estás pensando en trabajar como freelance. Conocer las condiciones de los contratos y formar un grupo que te respalde siempre que te encuentres en problemas es esencial. Es esencial en este periodo de transición donde todavía no se han reconocido los derechos suficientes como freelance. Entender esta forma de trabajo como un modelo de vida distinto es lo que lo hace único. Y por ello, pocas personas son capaces de involucrarse de una manera económicamente sostenible. Trabajar como freelance es trabajar para ser el mejor, adquirir conocimientos y llevar a explotarlos de manera eficiente, siempre evitando caer en la obsolescencia. Con este podcast podrías observar que esta forma de trabajo no es para nada parecida al trabajo tradicional. Es necesario entender que este sistema funciona como complemento. Nunca destituirá a los trabajadores tradicionales. Uno de los motivos por lo que atrae este sistema es por la progresión que puede alcanzar y que nos podría conseguir en una empresa donde los cargos casi no se renuevan. Habiendo hablado ya todo por hoy, podéis observar mi vídeo que tenéis en el canal de Pascanicle y el artículo que pondré en la descripción donde está el guión de este podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo donde hablaremos sobre la suerte y cómo afecta en la economía.